hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, hoy con un querido amigo, asiduo visitante de nuestro programa, Atilio Borón, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Felipe? Bien, buenas noches.
Bueno, un gusto y acaba de lanzar un libro, El Hechicero de la Tribu, que anda muy bien en todos lados, internacional, editado por acá en España.
Sí.
Y bueno, acá también está, por supuesto.
Sí, sí.
Y vamos a arrancar contándole a la gente quién es el hechicero de la tribu, ¿no?
El hechicero de la tribu es nada menos que el Marqués de Vargas Llosa.
Marqués.
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, Marqués de España, un grande de España.
Un grande de España y un gran hispanista.
Un gran hispanista, sí. Y un gran colonizado, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso es. Y es un libro que trata sobre el anterior libro de él, el último hasta ahora publicado, que se llama La Llamada de la Tribu, que es una apología del pensamiento liberal y al mismo tiempo una vulgarización muy, muy exitosa, ¿verdad?, del pensamiento liberal, porque Vargas Llosa, más allá de las críticas horribles que uno les puede hacer como pensador, como filósofo, como político, es sin la menor duda un gran escritor.
Extraordinario, ¿sí?, escritor.
Un extraordinario escritor, exactamente. Fíjate vos que Fernández Retamar, que no era un hombre de escatimar críticas cuando se trataba de Vargas Llosa, porque realmente lo trataba muy mal, pero él decía que había sido un merecedor del premio Nobel que se le había otorgado.
¿No? Sí, era cuando lo ve, conversación en la catedral, incluso la fiesta del Chivo, ¿no?
La fiesta del Chivo, el sueño del Celta, que a mi juicio es un libro realmente espectacular. Y bueno, y entonces me dediqué a ver un poco el pensamiento político de él, porque es un pensamiento que se permea, digamos, a todos los niveles sociales. No es un pensador de esos abstrusos que vos decís, bueno, es para un seminario de posgrado nada más, sino que es un hombre cuyas ideas finalmente van filtrándose hacia abajo y aparecen los grandes medios de prensa. Se calcula que son más de 300 los medios que publican las notas que Vargas Llosa semanalmente escribe para El País de España, que luego se reproducen acá en la Argentina, en La Nación, y te digo, en infinidad de periódicos en toda América Latina, en Estados Unidos, en Inglaterra, en algunos países europeos. Es la voz más importante, yo diría, del imperio.
Total.
El gran apologista de la política exterior de Estados Unidos, de crítico de los enemigos de Estados Unidos, digo, y una tarea que hace con una enorme persuasión, y por lo tanto es realmente un enemigo de fuste y un hombre que está librando esa batalla desde hace años con un encomio admirable.
Total.
Más allá de que está en el lado incorrecto, ¿no?
Y muy bien pago, por otra parte.
Muy bien pago, y es un caso muy interesante porque él, de todas maneras, fíjate que él no comenzó ese tránsito desde una izquierda marxista, como él mismo la calificaba, por razones de dinero, ¿no? Él, en realidad, el dinero vino después, vino una conversión ideológica primero, en donde sí hubo algunos elementos de su personalidad que coayudaron en eso, fue, digamos, el tamaño monumental de su ego, ¿no? Es un ego, pero
gigantesco.
Gigantesco. Fíjate que es el único autor que yo conozco que ha publicado tres libros autobiográficos, ¿verdad? La tía Julia y el escribidor, el pez en el agua y ahora La Llamada de la Tribu. Sí. Tenés que tener un ego
fantástico.
Es fantástico. Sí, ¿no? Sí. Porque con uno dice, bueno, más que suficiente, tres. Y no me sorprendería que sacaran un cuarto, ¿no?
Le cabe el famoso Joy Platero.
Exacto.
Joy Platero. Es tremendo, ¿no? Y no, está buenísimo el libro porque aparte aprovechás para hablar del corpus ideológico, ¿no?
Claro,
¿De qué es esto? De ¿hasta qué punto podemos llamar liberalismo esto, ¿no? ¿Qué tiene de liberal esto?
Claro, ¿no? Y bueno, tiene algunas cosas. Tiene liberalismo en el sentido más burdamente económico. Por eso yo lo llamo, siguiendo la inspiración de un autor italiano, un filósofo político muy bueno, Norberto Bobbio, que él le llama todo esto liberismo, dice, porque el liberalismo también es una doctrina donde hay muchos elementos rescatables,
claro,
¿verdad? La libertad de pensamiento, libertad de expresión, qué sé yo, algunas cuestiones de ese tipo que son propias de la mejor tradición liberal, uh-huh. porque hay una vertiente que no es tan así, pero la mejor tradición esa realmente habla de respeto por uh-huh. las minorías, pero también el apoyo a las mayorías, y sin embargo, en el caso de Vargas Llosa, su liberalismo, como en el caso del gobierno argentino o el gobierno uh-huh. de Chile, es simplemente liberismo, es libre uh-huh. mercado, la mano invisible, la famosa mano invisible, ¿verdad? Y nada más uh-huh. que eso, ¿no? Y eso, por supuesto, empobrece muchísimo al liberalismo y produce un verdadero holocausto social en los pueblos que caen bajo la garra de políticos de, uh-huh. inspirados en esa teoría, ¿no?
Y esto se emparenta un poco con los de Montpellier, ¿no? Claro. Viene de ahí, ¿no?
Viene de ahí. Él
es posterior, por supuesto.
Pero él se afianza, se arraiga en esa raíz que es muy importante, la de la sociedad montpellerina. Ahí estaba uh-huh. Hayek, estaba Milton Friedman, uh-huh. estaba
Madariaga,
uh-huh. estaba Álvaro Alzogaray, fue uh-huh, el único, claro. Digamos, argentino que estuvo ahí. Después se asociaron otros, pero uh-huh. él estuvo al principio. Había gente realmente muy formicia, Dudy uh-huh. formicia, o sea, todo el corazón del pensamiento reaccionario europeo se nucleó ahí ya en los años finales de la Segunda Guerra Mundial, pero el discurso de ellos no llegaba a las masas.
Claro, era el momento de un Estado presente, porque era la reconstrucción europea, Plan Marshall.
Claro, ¿no? Claro, absolutamente. Y además eran discusiones de iniciados, que en cambio lo que tiene Vargas Llosa es que te pone todo eso en un lenguaje tal que lo llega a entender perfectamente bien Doña Rosa, como decía claro. Bernardo Neustadt, ¿no? En su época, o sea, la persona común y corriente de nuestra sociedad lee a Vargas Llosa, lee el mensaje liberal y queda muy convencido. Porque, por ejemplo, yo he tenido la prueba de eso, ver cómo, por ejemplo, en un país como Bolivia, la gente te hace, a nivel popular, estoy hablándote no de la élite, estoy hablando de gente de pueblo, que te dice, y Evo ha sido un muy buen gobierno, pero hay que alternar, porque el ejercicio de la democracia requiere la alternancia, tiene que haber otro ahora, dice. Si no, se corre el riesgo de que se eternice en el poder, usan las mismas palabras, digamos, de Vargas Llosa. Entonces, ¿de dónde la sacaron? Bueno, él escribe en un diario, después se reproducen como en 300 diarios, después se lee en los noticieros de la mañana, después aparece en los programas televisivos de la noche, y todo aquello, y von Hayek y todos aquellos que eran crípticos, como Popper y Isaías Berlín, de repente bajan y lo entiende cualquiera. Y esto me parece que es un logro extraordinario de él, y ha sido uno de los más extraordinarios publicistas que ha tenido el pensamiento liberal en toda su historia.
Y aparte reconocido en los Estados Unidos, en todos lados.
Claro, absolutamente. Supuesto, ¿no? Un hombre, digamos, que bueno, después de su conversión...
¿Que la podemos situar cuándo, más o menos?
Yo diría de conversión es un proceso lento, ¿verdad? Uh-huh. La diferencia de otros que se convirtieron rápidamente cuando vieron el cheque, la billetera...
Panqueque, un panqueque. Él no es un panqueque.
No. Él, fíjate vos que comienza... Él es un gran entusiasta de la Revolución Cubana, por ejemplo, a partir del mismo momento en que triunfa la Revolución. Y se mantiene inalterable en esa tesitura hasta 1968, cuando la invasión de Checoslovaquia, y empieza la farsa esta del juicio de Padilla, que después se reveló, y en donde él, con mucha mala fe, de eso no habla más, pero debería decirlo porque después se supo la historia
de Padilla. Contemos de qué se trata.
Padilla fue un escritor cubano, era un funcionario de gobierno, funcionario de alto rango, además era viceministro, que escribe un libro y una serie de poesías que fueron catalogadas como provocadoras o estimuladoras de la contrarrevolución. No era tan así, pero lo cierto fue que, bueno, se arma un lío, porque primero lo premian al libro, el propio gobierno cubano. Luego hay una reacción de los escritores cubanos diciendo, ¿cómo van a premiar este mamarracho que es contrarrevolucionario? Nunca quedó muy claro. Pero lo cierto es que, al fin y al cabo, le quitan el premio, lo ponen preso durante 38 días nada más. No es que lo arrojaron a la celda.
A la mazmorra.
Tuvo 38, después salió, se quedó en Cuba, ¿verdad? Hasta que en el año 1980 Ted Kennedy va a La Habana, se reúne con Fidel y, entre otras cosas, lo que hace es pedirle que le dejen salir a Padilla, claro. Y se va, y se instala en Canadá, luego en Estados Unidos, y ahí después el tipo escribe que todo el juicio había sido una farsa, que lo era, había sido una provocación, que su autoinculpación había sido una copia de los procesos de Moscú, que habían sido horribles.
Claro, sí, por supuesto.
Se echaban la culpa de haber traicionado al papacito Stalin, etc. Y él dice, yo leí eso e hice lo mismo, o sea, fue un farsante, lo cual Vargas Llosa nunca lo aclara. Pero en todo caso eso sirvió para que Vargas Llosa, el mismo Cortázar, Juan Goytisolo, mucha gente, ¿verdad? Europeos, o sea, latinoamericanos en Europa, mandaran una carta de protesta a Fidel, diciendo cómo era posible, etcétera. Bueno, y ahí comienza un intercambio duro de opiniones, ¿verdad?, con Fidel, que lo va alejando a él, pero no tanto, porque fíjate que todavía a mediados de 1971, tres años después, hace una defensa extraordinaria de la Revolución Cubana, que si a mí me pidieras así de improviso, a ver ahora, Tilio, vos.
No, no, digo, ¿quién? Claro, ¿quién? Vargas Llosa.
Vargas Llosa, hace una defensa extraordinaria.
No, digo, ¿a quién recomendás leer Vargas Llosa? Para defender la revolución.
Bueno, en mi libro, porque es una cosa que no se encuentra casi en ninguna parte, que yo lo descubrí casi por milagro, o milagro de la internet, una vieja entrevista a la revista Caretas, peruana, ¿verdad? En donde el señor Hildebrand, César Hildebrand, le hace la entrevista, y ahí telefónica, y ahí Vargas Llosa se lanza una filípica de una página extraordinaria en defensa de la Revolución Cubana, te estoy hablando en junio del 71. Después se va ablandando un poco, ¿no es cierto? Ya va dejando un poco eso de lado, sigue teniendo una gran amistad, amistad que quiere decir prácticamente cenar casi dos o tres veces por semana con García Márquez y su familia. Es más, Vargas Llosa le pone de nombre a su segundo hijo, primero es Álvaro, un caso perdido, ya mejor hablar de él, ¿no es cierto? Pero el segundo se llama Gabriel Gonzalo Rodrigo Vargas Llosa. Gabriel por García Márquez y Gonzalo y Rodrigo por los dos hijos de García Márquez. O sea, esto habla de que todavía el hombre estaba de este lado, no, no se había pasado, si no, no lo hubiera puesto.
De una hermandad, digo.
De una hermandad. Pero ya cuando él se va a Londres, ¿no es cierto? Y empieza a ver lo que él llama la fenomenal revolución liberal que hizo la señora
Margaret
Thatcher, ahí ya él empieza a tener un cambio muy, muy acelerado. Y sobre todo hay un punto, digamos, culminante, que él mismo lo narra en su libro, que es una cena que él tiene junto con otros colegas de la Universidad de Londres con la señora Margaret Thatcher, en donde él queda deslumbrado. Dice, no tanto por la versatilidad en materia teórica o ideológica, aunque sí conocía las categorías fundamentales del pensamiento liberal, pero por la claridad que demostró en plantear que solamente el libre mercado y la extinción, el achicamiento radical del Estado eran condiciones que podían hacer que Inglaterra se transformara en lo que finalmente se transformó, el país más vibrante de Europa, dejando atrás un pasado de decadencia y de descomposición producto del colectivismo, dice él, que había asolado la vida inglesa desde finales de la Segunda Guerra Mundial, con el Servicio Nacional de Salud, con los ferrocarriles estatizados, el gas estatizado, etcétera. Y ella dice, hizo una tarea extraordinaria. Y él quedó deslumbrado, describe esa experiencia con rasgos realmente notorios. Y después el remate de eso fue un encuentro que tuvo con Ronald Reagan, ¿verdad? A quien le pregunta por qué no leía Hemingway, John Dos Pasos o Faulkner. Claro, lo cual. Imagínate, la respuesta de Reagan fue que él solo leía
de cowboy,
historietas de cowboy, básicamente. Pero entonces él dice, bueno, el hombre evidentemente no tiene una preparación ideológica, pero su enorme contribución a la causa de la libertad consistió en haber destruido a la Unión Soviética, y eso es una deuda que tenemos que tener con él para siempre, ¿no? Es un poco. Ahí se ve una cierta involución, o yo diría tal vez una esquizofrenia, porque vos fíjate que incluso después de todas estas experiencias, él siguió escribiendo novelas. Las novelas de él son novelas de izquierda casi todas.
Los personajes son los personajes del pueblo.
Los personajes del pueblo son anarquistas, comunistas, qué sé yo, no escribió sobre Argentina, serían peronistas acá, socialistas, ¿verdad? Revolucionarios. Y él en los ensayos está claramente a la derecha de su
escritura,
¿no?
de su escritura.
Una cosa extraña, ¿no? Porque a veces uno puede encontrar pensadores de derecha, pero que su obra literaria también lo es,
claro,
de derecha.
Una coherencia, ¿no? Digamos.
Hay una coherencia, que se llama Marcos Aguinis, por ejemplo,
claro,
o
sí.
Santiago Covadlós, ¿verdad? Que bueno, ellos no son conversos, ¿no?
No.
Mario Vargas Llosa tiene un valor adicional, es un converso.
Es un converso.
Esto
claro.
Para el imperio vale mucho más que uno que ya viene de la derecha, eso no tiene mucha gracia. Pero que venga un tipo como Vargas Llosa, que estuvo militando en una célula clandestina del Partido Comunista del Perú en los años de la dictadura de Odría, donde si te agarraban te mataban directamente, claro. Y después se convierte en un adalí del liberalismo, bueno, es un trofeo maravilloso.
Absolutamente.
Por eso le dan el marquesado, por eso el premio Nobel, por eso el príncipe de Asturias, por eso
todo lo que puedan.
Todo lo que puedan, digamos, no tiene precio. Es que realmente Vargas Llosa, la obra que ha hecho a favor del imperialismo y de la derecha y de la reacción, es una obra extraordinaria. Y entonces, bueno, ha sido recompensado largamente, ¿no?, por esa obra.
Yo lo veía en la entrevista con el presidente Macri y el nivel era de alguien que le tiene que rendir cuentas a él, ¿no? La sensación era esa, ¿no? Como que el que manda es García, es él, ¿no?
Es Vargas Llosa, ¿no? Él es el vocero del imperio, él es el vocero de Trump. Viene acá a preguntarle a... Bueno, y fíjate que después hubo una nota, Felipe, que salió... ¿Cuándo fue que salió? Salió acá en Buenos Aires el 2 de septiembre, el Diario de la Nación, que se llama Democráticamente avanzando de la civilización a la barbarie. Así, creo que con variantes es el título.
Idea.
Y es extraordinario porque en esa nota, bueno, por supuesto, despotrica contra Venezuela de una manera ya, pero... Y una munición gruesa, pero sin ninguna calidad y además fácilmente rebatible. Pero además se dedica a hablar de Argentina. Y expresa su horror ante la locura atávica del pueblo argentino que decidió condenar en las urnas al gobierno más honesto y competente que tuvo el país desde la reconstrucción democrática.
Mira.
O sea, nosotros los argentinos nos pulverizó diciendo que lo que hemos hecho es una locura, una irresponsabilidad absoluta, ¿no es cierto? Una cosa que realmente no puede de ninguna manera comprenderse.
Claro.
Y que entonces, evidentemente, Argentina, como otros pueblos de América Latina, optan por el atraso, la pobreza, el analfabetismo, el bestialismo y bueno, todo en la protección, la seguridad que te da el mundo tribal, el colectivismo tribal. Por eso él a su libro le llama La llamada de la tribu, y por eso yo digo al mío,
claro,
El hechicero, porque él es el hechicero que justamente nos tribaliza y nos manda, digamos, como el flautista de Amelinga, que nos tenemos todos
al
abismo.
Claro. Habla poco de Bolsonaro, ¿no?
Casi no habla, no le gusta a Bolsonaro. Él es un tipo complicado, o sea, digo, a mí lo fascinante del personaje, ¿verdad? Que te digo, yo escribí el libro con mucha rabia, por momentos tenía,
claro.
Pero me cuidé, viste, de no caer en el insulto, en la grosería, pero sí. Pero es un tipo curioso, por ejemplo, un tipo que, hablando de la Thatcher, dice, bueno, tiene buenas ideas en materia económica, aunque en materia social puede ser reaccionaria. Por ejemplo, no está a favor del matrimonio igualitario,
claro,
yo sí,
claro.
No está a favor del reconocimiento de las minorías sexuales, está en contra del aborto. O sea, no es un tipo de la derecha,
claro,
clásica. Tiene un mix, ¿verdad?
Bueno, y tiene una visión sobre Palestina, por ejemplo,
la
muy
visión
interesante.
Sobre Palestina
es
bien interesante, ¿no es cierto? Incluso sobre Irak hizo una incursión, él por ahí con su hija que estuvo de fotógrafa. O sea, es un personaje complejo, pero juega claramente a favor del imperio, sin la menor duda, ¿verdad? Pero no es una caricatura, por eso es tan difícil, ¿verdad?
Claro.
Porque vos tenés tipo y decís, bueno, son todos una tabla reaccionaria, que no hay una línea en la cual más o menos estén empatados con el mundo de hoy, con los derechos.
Claro.
Este te presenta un panorama mucho más complejo. Pero claro, él se mete a hacer filosofía política en ese libro, que es el campo que yo manejo, es mi especialidad, y en ese punto le aparece como un diletante, ¿verdad?
Lógicamente.
Absolutamente. Pero diletante, pero enorme.
Con calidad.
Claro, un enorme divulgador.
Claro.
Que nosotros no tenemos a nivel internacional un personaje así.
No, claro.
No hay. García Márquez podría haberlo sido, pero fíjate la diferencia. El Gabo dio una sola entrevista política en su vida.
Claro.
¿Cómo te explicas?
Increíble, ¿no?
Pudiendo ser un tipo que hubiera
líder,
ido...
Líder de opinión, claro, líder de opinión.
Un líder de opinión mundial. Lo que más se acerca a esto es Eduardo Galeano, ¿verdad? Uh-huh. Eduardo, pero también Eduardo era muy parco para vos lo conociste, era muy parco para las entrevistas, él le gustaba escribir más bien y no era.
Pienso en Chomsky, ¿no? Que es, por eso es un académico, ¿no?
Chomsky es un académico, sí, pero Chomsky básicamente está más limitado por su alcance, sobre todo al mundo anglosajón, más que nada. Claro. Poco traducido acá entre nosotros.
Totalmente.
¿Verdad? Y poco conocido mismo en Estados Unidos. ¿Sabes que él tuvo para fomentar la causa de algunas poblaciones rebeldes en Timor del Este, en Palestina, etcétera? Le aconsejaron, y él lo hizo, vender sus derechos de autor al New York Times. Con lo cual recupera bastante dinero, ¿verdad? Que dona íntegramente, él es un hombre absolutamente desprendido y desinteresado, dona todas estas buenas causas que hay en el mundo. Pero fíjate vos que el New York Times, de 10 notas que él escribe, le publica una y eso, ¿verdad? Pero tiene el control, no puede publicarla en ningún otro periódico. O sea, fue una manera de acallarlo, ¿no? Ayudas a los guerrilleros de Timor-Leste, a los a los palestinos, etcétera, pero bueno, a cambio de eso. Por eso en Estados Unidos Chomsky es una figura no muy conocida.
Claro.
A nivel popular.
Desconocido.
Sí, muy poco conocido, muy poco. Desgraciadamente, ¿no? Bueno, tiene los medios cerrados, ¿no?
Claro. La verdad que no hay alguien de ese nivel que esté hablando, ¿no?
El que hubo una época que hizo una cosa muy interesante, pero tenía un enorme apoyo, bueno, igual que Vargas Llosa, ¿no? Pero un enorme apoyo mediático fue Friedman en el 76, ¿verdad? Cuando publicó su libro con su mujer Rose Friedman, se llamaba Libertad de Elegir, e hicieron junto con eso un espléndido documental, una serie.
Extraordinario.
Que,
De los lápices.
De los lápices, ¿te acordás? Que era una maravilla.
Sí.
Pero eso no tuvo...
Lo recomendamos a la gente que lo vea, está en YouTube.
Está, ¿no? Todavía en YouTube.
Sí. Lo vean para...
Sí, pero para
que saque sus conclusiones.
Claro.
Sí, absolutamente.
¿Por qué no? Pero era
el tipo venía de ganar el premio Nobel.
Sí. Y además era un tipo muy claro, muy claro, muy didáctico, a diferencia de Hayek, que por momentos es absolutamente incomprensible.
Críptico.
En cambio, claro. En cambio, Friedman tenía lo mejor de la tradición anglosajona, un lenguaje claro, transparente, muy lógico. En cambio, Hayek era todo un... Por momentos era una verdadera confusión de planos, de niveles, de argumentos, y no es fácil seguirlo a él, ¿no? Aparte que lo que dice está mal.
Friedman venía de ser asesor del gobierno de Pinochet.
Sí, fue los dos, ¿no? Porque Hayek también. Friedman más. Friedman estuvo más cerca, pero los dos realmente fueron, fíjate, a Friedman le dan el premio Nobel en el 76, a Hayek en el 74, el golpe de Chile viene en el 73, los dos Nobeles fueron allá a ayudar a Pinochet a reconstruir y esa economía que pocos años después se vino abajo, ¿no?
Claro.
Absolutamente. Después vino Hernán Buji, que hizo una tarea completamente diferente, se dejó de lado algunos de los preceptos fundamentales de la ortodoxia neoliberal.
Por ejemplo, el tema del cobre, ¿no?
Claro,
que siguió siendo
cobre,
nacional.
Siguió manteniendo la corporación del cobre que los otros querían vender. Y que, por supuesto, bueno, después de a poco se fue privatizando la Codelco. Hoy en día queda apenas el 35% en manos del Estado, el resto fue todo privatizado. Después de Pinochet. Durante Pinochet no se privatizó. Las democracias que siguieron, las POF pinochetistas, hicieron la tarea que Pinochet no hizo.
¿Qué repercusiones tuviste con el libro en España?
En general buena entre la gente que está convencida, pero no he logrado que lo levante ningún medio más, o no te digo hegemónico, ningún medio que tenga una circulación.
¿Y de parte de él hubo alguna respuesta?
Hasta ahora no, hasta ahora no ha habido. Dicen que el libro le llegó... yo no tengo contacto personal con él, pero sé que no está enojado con el libro. Es más, un poco ha movido sus hilos para impedir que yo participe en la Feria del Libro de Guadalajara.
Ah, mira.
Que bueno, la feria se hace en su honor, ¿no? Entonces también hay que entender eso, el que vaya yo ahí a escupir el asado. Ahora en diciembre, claro.
Bueno, vamos a una pausa. Y seguimos charlando con el querido amigo Atilio Barón.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.